Bueno, muy bien, seguimos adelante con Andrés Scotti. Algunas preguntas que me fueron quedando, Andrés. Vos venís desde los grupos de interés, si se quiere, porque sos un exjugador vinculado al movimiento de los jugadores y demás. Y hay algo que los clubes han tomado como bandera para discrepar con la negociación que el anterior ejecutivo en realidad hizo con los jugadores, que fue el tema de los premios de la selección, ¿no? Dicen los clubes, ¿cómo puede ser que nosotros que formamos jugadores, que nosotros que los educamos y demás, recibamos de lo que genera la selección el 50%, porque lo otro va para los jugadores, y que de ese 50% se paguen los gastos y en realidad después dividamos la plata? Primero, ¿eso es así? Te lo pregunto a vos hoy como autoridad y antes como miembro del grupo de los jugadores. Y lo otro, ¿te parece que es el camino? ¿Te parece que está bien?
Mirá, en relación a lo que son premios y demás y participación de los jugadores, creo que si lo mirás en un global de 4 años es el 20%. Es una negociación que va al éxito porque vas a cobrar siempre y cuando vayas al Mundial. Si no vas al Mundial no cobras nada. Entonces cuando llega la plata del Mundial es que se pagan el premio de los 4 años, o sea, es un 20% del total de los ingresos. Después va ligado al éxito. Entonces siempre que te va a ir bien vas a tener ingresos, o sea que está saneado ese punto. Me acuerdo en una negociación también que me pasó con Nacional, con un dirigente, que dicen, es el peor negocio salir campeón. Le digo, no, pará. Es la única posición que nos clasifica a las dos copas. Entonces, claro, con una pagás el premio, con la otra olvídate. Y es la única posibilidad de vender que tenés al exterior, es jugar copas internacionales. Claro. Es donde vendemos.
¿Dónde mostrás?
Es algo que viene de años y fue una negociación que se dio natural, nada ajeno a lo normal. Acá el tema es que los clubes pretenden ser financiados por la selección y está mal eso. Eso es lo que yo lo que les dije y charlé y discrepé con muchos de ellos, dirigentes, es que está bueno que la federación asista y apoye al desarrollo del área formativa, pero contra proyectos. Pero contra proyectos es de infraestructura y de desarrollo, del área formativa, no del plantel principal. Porque, ¿qué pasa? Hay un equipo que está peleando el descenso y te pide esa plata para, como está peleando el descenso, bueno, voy a gastar más en contratar 2-3 jugadores y pagarle un poco más. Zafo, claro. Entonces, eso a mí no es el objetivo de la federación. La federación tiene que controlar y regular el fútbol profesional. O sea, controlar y regular, no subsidiar. Sí asistir en el área de desarrollo. Toda el área formativa está buenísimo. Bueno, tenés un proyecto de desarrollo de toda tu formativa, de canchas, de vestuario, de baños para damas y demás, para que se explique. Está buenísimo. Bueno, presentalo y ahí tenés. Y mismo de FIFA y Conmebol vienen como 2,5 millones a repartir todos los años, que se va al área de desarrollo. Es nada más presentar proyectos. Mismo hay presupuestos que los clubes tienen a nivel formativo, que son muy elevados de los de algunos, que mismo hasta eso puede entrar en ese rubro. Pero yo no entendí nunca por qué no me lo quisieron aceptar. Nosotros lo pusimos en el estatuto y ahora se va a negociar en la parte de reglamentación. No entendí por qué no, porque ya lo tienen derivado con su salario de entrenadores del área formativa, con mejora en las instalaciones, con el área de mantenimiento. Lo tenés derivado. ¿Por qué no lo querés direccionar hacia ahí? Eso es lo que me genera muchas veces ruido de que no sea mediante un procedimiento transparente. Básicamente por ahí, esa es mi gran discusión a los fondos que genera la federación, que asisten a los clubes. ¿Qué asisten? Los clubes se equivocan. Ellos
creen que la AFL los tiene que mantener.
Exactamente. Y ese es el gran error. En ningún lado del mundo pasa eso. Ninguna federación. Ni la chilena, ni la argentina. Acá al lado, digo, no hay que irse lejos, a Europa. Okay. Pero está. Nos quedamos con que es un fútbol pobre y bueno, no defienden su producto, que es donde tendrían que pelearse. Mejorar la negociación de su producto, que es el área profesional.
Con esta estructura, con este fútbol uruguayo como está, ¿cuántos clubes tendrían que estar en primera división?
Y bueno, yo creo que la forma de depurar son las licencias. Entonces las licencias bien controladas, que haya una buena auditoría en las licencias. Club que no esté preparado, como dijimos antes, que pase por una etapa de club amateur. Y el día que esté preparado, que ingrese, porque no es changa del fútbol profesional tener un presupuesto alto. Y muchos se quejan de eso mismo. Entonces está bueno transitar capaz que el otro camino para el día que estés apto y preparado volver al fútbol profesional. No tiene nada de malo, no sos ni mejor ni peor. Es más, creo que socialmente y a la zona donde esté tu institución, seguro que vas a agarrar muchos adeptos que el fútbol profesional los expulsa de la institución. Y bueno, veremos. Hoy Bellavista, no sé, a nivel formativo, se rearmó de vuelta.
Sí, bueno, Miramar Misiones, por ejemplo, hoy tiene problemas para jugar en formativa.
Entonces hay que ver, ¿viste? Hay que ver hasta qué punto es bueno y malo.
Claro, está bien. Bueno, ¿cómo te lleva este rol de empresario? Para ya un poco agradecerte tu tiempo y de haber estado acá con nosotros.
Y bueno, feliz. Mirá, justo el miércoles hicimos un año de enfoque. Bueno, aprovecho también darle las gracias al equipo, al personal. La verdad que han hecho un trabajo increíble, increíble. Yo siempre digo, las cosas son de equipo y ellos llevan el día a día que funcione y que la cantidad de socios que tenemos estén felices. El objetivo de esto era generar un centro que sea de la gente. Y hoy vos ves y los que son socios, es su club, es su centro. El otro día, ayer, hablando con una chica que está trabajando en el área de limpieza, me decía: Andrés, yo vengo y es como que limpiara mi casa. ¿Sabes qué? Me deja feliz, le digo, porque era uno de nuestras metas, que le sintamos así, porque en definitiva, si cuidamos las cosas, las cuidamos como si fueran nuestras, es mucho mejor y mucho más agradable el laburo.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en la mente enfoque?
Y yo diría 10, 15 años. Que lo entramos a plasmar un poquito en papel ahí por el 2015, una vez que conseguimos el predio. Me hice con los planos del predio, me acuerdo, calqué una cartulina y empecé a tirar algunas líneas para darle como referencia al arquitecto. Ahí
de lo que vos imaginabas.
De, digamos, lo que imaginaba, ahí Martín, que es el arquitecto, me lo regaló el día de la inauguración y lo tengo en la oficina ahí colgado. Pero este enfoque lo empezamos a pensar, me acuerdo, con Walter Ferreira, con Alberto Pan. Va ligado mucho a lo que es cuando veníamos de vacaciones y no teníamos un lugar donde rehabilitarnos, entrenarnos y hacer todo en un mismo lugar. Y bueno, creo que más o menos pudimos armar un centro que tenga la clínica de rehabilitación insertada, que tenga la cafetería, restaurante insertado, que tenga el área de campo y de actividad física insertada, que tenga la parte de agua también, o sea, la piscina, y tenés actividades deportivas como básquetbol, fútbol, handball, volei.
¿Por qué le cuesta tanto al deporte, y ahora incluye al fútbol? Por ejemplo, Uruguay no tiene un centro de alto rendimiento. Me refiero al deporte. Que vos digas, nosotros tenemos buenos atletas, y vos te pones a ver, María Pía Fernández, Laza, Débora en su momento, tenemos atleta. ¿Y por qué no tenemos?
Tenemos justamente a Pía entrenando en enfoque. Sí, mira, yo creo que el alto rendimiento no es rentable, o sea que si va un privado a hacerlo, no es rentable porque nuestros deportistas de alto rendimiento se van al exterior a prepararse. Sí, claro, sí. O sea, tendría que ser un tema de Estado. Uh-huh. Nosotros como centro lo volcamos al barrio y a la sociedad en general. Tenemos arriba de 1000 socios, arriba de 50 años, y están felices. Entonces, nuestro gran objetivo es generar la conciencia deportiva. Después, las instalaciones están preparadas para el alto rendimiento. Tenemos muchas atletas de alto rendimiento entrenándose en el centro. Pero yo creo que el alto rendimiento, el que tiene que apostar es el Estado. El que tiene que apostar en ello, tendría que generar un centro donde se vayan a preparar y optimizar los recursos en un lugar. Sí. No hacer inversiones en muchos lados porque es inviable, no es rentable y el Estado también le va a salir carísimo. Claro. O sea, tendría que concentrar, ver estratégicamente cuál sería el lugar donde nuclear a la mayoría de los atletas e invertir ahí, en un solo lugar, en un solo polo. Por un tema de población, no somos pocos y también se nos iría
mucho. Pero sería recomendable tenerlo.
Y bueno, sí, sería, o al menos lo que tenemos, a jornarlo. Capaz que todo donde está la pista, ese predio del Parque Valle es hermoso, y capaz que a jornar, tenemos el velódromo al lado. Habría que pensarlo, alguien que se ponga a laburarlo, y creo que sería un buen punto ahí.
Muy bien. Está bien. Andrés, para cerrar, y ya un poco vinculando todo lo que hemos hablado, todo lo que es esto que recién comentabas de enfoque sobre la educación, la formación, el fomentar el deporte y demás. Una de las cosas que hablamos en su momento con Nacho Alonso cuando recién asumió, dijo que en una charla con Tavares le habló de extender el proceso de las elecciones a los clubes. Es decir, que haya una conciencia de trabajo desde los pibes sub-15, séptima división, digamos, sub-13 en realidad, a el primer equipo. ¿Lo ves viable? ¿Se puede ejecutar?
Se puede, mira, yo antes le comenté, un día charlando con Palma, tiré una buena idea que era generar como un centro, unificar todo lo que es el área formativa en un lugar para optimizar recursos también. Generar un psicólogo, la parte de rehabilitación en un lugar, generar un par de entrenadores más específicos, especialistas, y que los clubes puedan enviar a sus gurises a un lugar. Entonces ya optimizás que solo le pagas un área médica, le pagas a un profesional del área de psicólogo, educación, cómo generar un centro. Y bueno, yo eso lo ligaría mucho a lo que es el proyecto del maestro en todo el proceso de elecciones. Uh-huh. Eso sería una posibilidad, porque implementarlo en cada club
es muy difícil.
Es difícil. Es
costoso.
Difícil. Y es difícil a nivel presupuestario. También estamos en una realidad que nos va a llevar tiempo a acomodarnos. Y bueno, yo creo que esa sería una salida que me pareció interesante. Me lo dijo un día charlando con Palma y está bueno.
¿Qué concepto vos tenés de Palma?
Yo no, personalmente digo no tengo,
porque viste, Palma no, tiene esa
es controversial,
lo que eso lo odia, claro, dice es un dictador en su club, pero la verdad que él maneja el club a su manera y las formativas y crea un centro como tiene, sí, el complejo de la República con 10 canchas.
Pero
sin embargo está aislado.
Yo a nivel personal...
Viste que no está en la primera línea del fútbol. Nunca es elegido para ser presidente, nunca es elegido para estar en un ejecutivo, nunca...
Él defiende sus principios. Sí. Me parece un empresario exitoso, uh-huh, digo, de afuera. Después, a nivel personal,
como dirigente.
No puedo juzgarlo, pero como dirigente, si veo su club que está saneado, que tiene todo el día, que genera un complejo, que tiene riego, ha hecho cosas muy buenas. Incluso en la elección yo tuve una discrepancia. Cuando se iba, me dice: Andrés, mañana no vengo a votar. ¿Cómo no venís a votar? No, porque no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Y yo me acuerdo que le dije: José Luis, me defraudás como empresario, le digo. Porque de última, si no estás de acuerdo con ninguno de los dos, pensá cuál va a ser el que más te va a perjudicar. Y votás al otro.
Claro, pero participá.
Pero participá, porque en definitiva estás dando el brazo a torcer de algo que si hoy o mañana te toca pagar platos rotos, no te quejes. Digo, claro, ya está, son estas dos opciones que quedaron. ¿No te gustará ninguna? Bueno, estás un tema tuyo. No, porque si vengo, voto. La mejor forma que sepan que... Sí, pero como empresario me está fallando. Si vos justamente me hablás que sos un gran empresario. Como empresario, pensá para tu empresa cuál es... Lo que menos te va a perjudicar, de última. Digo, esa es la charla que tuvimos antes de la elección con José Luis. Pero no, a nivel personal, digo, me parece que defiende sus principios a rajatabla y a nivel gestión, lo que es Liverpool, es un club saneado. O sea que sin duda que ha hecho cosas bien. Después las formas y demás. No conozco cómo opera porque yo no he estado ahí, así que no puedo juzgarlo. Uh-huh. Pero tiene un club saneado, ¿no?
Andrés, muchas gracias por haber venido. Un placer haber compartido la mañana con vos.
Por favor, un placer y muy buenos los mates.
Vamos a reír, espectacular.
Que se repite.
Andrés Escoto en 100% Deporte.